lectura y consideración de proyectos de resolución de pedidos e informes y lectura y consideración de proyectos de declaración.
Vamos a dar lectura por secretaría.
Proyecto de resolución que pide informe al jurado de enjuiciamiento de magistrados sobre datos estadísticos referentes a cantidad de jueces y fiscales que fueron apartados de sus cargos por mal desempeño. Que pide informe a la empresa Servicios Sanitarios del Paraguay ESAP sobre los motivos que originaron optar por la modalidad de contratación alquiler de vehículos en lugar de comprar los mismos. Que pide informe al Ministerio de Desarrollo Social sobre programas que cuenta la institución requerida a nivel nacional especificando proyectos, programas o planes desarrollados para los habitantes de la Mambay. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre la falta de camas para nuevos internados por COVID-19 en Alto Paraná. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, sobre cantidad de antenas para transmisión de enlaces de telefonía establecidas en los ejidos urbanos y zona rural de Mingaguazú. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre los motivos de retraso de ejecución de proyectos financiados con préstamos contraídos con organismos internacionales. Que pide informe al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional sobre el procedimiento para otorgar documentos de identidad a mujeres de Estado civil casadas. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación acerca de la ejecución de la ley 6.289 que aprueba un contrato de préstamo 4650 entre el Paraguay y el BID por un monto de 130 millones de dólares para el MITIC. Que pide informe a la Municipalidad de Ñacundaú sobre el convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre la administración del servicio de balsa sobre el río Ñacundaú. Que pide informe al Banco Nacional de Fomento sobre y al Ministerio del Interior de Acción de Migraciones sobre monto total de dinero depositado en esa entidad financiera en el marco de la ley 978 de la Dirección General de Migraciones. Que pide informe a la Contraloría General de la República sobre el número de denuncias ingresadas respecto a la Municipalidad de Ñacundaú. Que pide informe al Ministerio de Hacienda sobre la ley 6725 que crea un fondo nacional para cobertura de gastos durante la hospitalización de unidades de cuidado intensivo de personas con COVID-19 en sectores públicos, privados y provisionales para adquisición de medicamentos esenciales para el tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Proyecto de declaración que declara interés la resolución de la Cámara de Diputados de la República de Chile, en la cual solicitan a su gobierno el envío de vacunas contra COVID-19 al Paraguay para inmunizar a la comunidad chilena residente en el país, que insta al Departamento de Identificación de la Policía Nacional a eliminar toda práctica machista y discriminatoria, que declara el 8 de marzo como Día Nacional. Que insta al Poder Ejecutivo a destituir al Director General de Vigilancia Sanitaria, doctor Enrique Sequera, por inepto. Que declara interés nacional el evento Ambiente y Sustentabilidad, presentación del proyecto LEDA bajo el lema Reimagina, Recrea y Restaura. Que exhorta al Ministerio de Hacienda y Dirección General de Administración de Servicios Personales y Bienes del Estado. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública la pronta y urgente inmunización a quienes conforman la franja etaria de 18 a 60 años para recibir la vacuna anti-COVID, tanto nacionales y extranjeros. Que insta a los señores gobernadores e intendentes de todos los países a redireccionar recursos dentro de lo que permiten las normas legales para el apoyo financiero a los diferentes hospitales y centros asistenciales con paciente respiratorio en el marco de COVID-19, que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a proveer de equipos de análisis laboratoriales con posibilidad de realización de test de detección de COVID en unidades IPS, atención primaria de salud en el departamento de Alto Paraná, que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a priorizar la atención integral a enfermos de cáncer y proporcionar en tiempo y forma la profilaxis, tratamiento oportuno y adecuado, así como provisión de medicamentos acorde al tratamiento sin demoras. Que insta al Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a incorporar al Departamento de Bambay en el programa de emergencia denominado PUTIMO, medicamento para la compra de medicamentos e insumos para pacientes internados en UTI y Servicio Integral del Ministerio de Salud Pública. Que insta a la Gobernación del Departamento de Concepción para la instalación de una planta de producción de oxígeno en el marco de emergencia sanitaria de la Ley 6524. Que insta al Ministerio de Hacienda a realizar las transferencias correspondientes a fin de dar cobertura a lo que estatuye las leyes 6525 de creación del Fondo Nacional para Cobertura de Gastos durante hospitalización en UTI para COVID-19 y la adquisición de medicamentos esenciales para el tratamiento de todos los pacientes de COVID-19 y la creación del Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes con COVID-19.
A consideración, los pedidos de informes y de declaración. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo sobre el punto.
Gracias, presidente. Presidente, en el listado hay un pedido de informes y un pedido de declaración de parte de nuestra bancada al Departamento de Identificaciones, y en lo que tiene que ver con la declaración, hablamos de instar al departamento a eliminar prácticas machistas discriminatorias. ¿Y por qué quiero hablar esto? Pues quiero evidenciar algo que está pasando hoy en nuestro país y que me parece sumamente peligroso que ocurra en el siglo XXI. Todos sabemos que lastimosamente nuestro país tiene profundas prácticas machistas que tenemos que ir desterrando todos en la crianza de nuestros hijos e hijas. Pero quiero evidenciar una precisa que me ha tocado conocer y palparla en este tiempo del Departamento de Identificaciones. Todos sabemos que todas las personas, conforme a nuestra Constitución y conforme al Pacto de San José de Costa Rica, tienen derecho a un nombre propio y al apellido de sus padres o uno de ellos. Y claramente la Ley 192 de Reforma del Código Civil lo que establece, y leo para ser preciso, la mujer casada podrá usar el apellido de su marido a continuación del suyo, pero no implica el cambio del nombre, que es el que consta en la respectiva partida al registro civil. El marido también tiene la opción de adicionar el apellido de su esposa al suyo propio. ¿Por qué digo esto? Señores, en el Departamento de Identificaciones, hoy en día, de manera automática, si la mujer expresamente no dice renuncio, le agregan el apellido de su marido, y eso es una vergüenza y absolutamente cavernícola hoy en día. Yo respeto profundamente a la mujer que quiera llevar el apellido de su marido o al marido que quiera llevar el apellido de su esposo. Evidentemente respeto eso. Pero jamás puede ser que de manera automática el sistema le imponga prácticamente a la mujer llevar el apellido de su marido. Eso es una vergüenza, y es más, se le pide que renuncie al apellido cuando no tiene nada que renunciar. La mujer tiene dos nombres, dos apellidos, conforme a su padre y a su madre. Y en un país como este, que generalmente es la madre la que educa a sus hijas y a sus hijos, resulta ser que cuando una mujer paraguaya, y muchas veces vienen de cientos de kilómetros, formando fila sobre la avenida Boyani, para que le digan después, no está todavía, tiene que volver, necesita su cédula posiblemente para cobrar un salario, un subsidio, una jubilación, resulta ser que viene y le entregan una cédula donde prácticamente le sacan en verdad el apellido más importante de quienes le crió y automáticamente le ponen el nuevo de su marido. Eso no es correcto. La mujer no tiene por qué renunciar a algo que en realidad para nada luego es suyo y no es propiedad de nadie. Esa práctica es machista y tiene que acabarse. Y ocurre, y lo digo porque ha sucedido en mi propia familia. Mi esposa no es de Villarejo y automáticamente le han agregado el apellido. Y eso no es correcto. Y con la ley 192 ya no puede ocurrir y no puede depender esta situación de la identidad, algo fundamental en la construcción cultural de cada persona, su identidad, su nombre y apellidos. no puede depender de la buena voluntad o cordialidad de la funcionaria o funcionario que la atienda. No puede depender de eso. No puede ser que un sistema automáticamente genere eso. El Ministerio de la Mujer debe intervenir de manera urgente con esta situación, porque ahí de la propia identidad al momento de existir un certificado de matrimonio estamos activando prácticas machistas y discriminatorias en nuestro país. Esto debe acabar, presidente. Y repito, respetando profundamente a quien decida conforme dice la ley, pero esa es una decisión libre. Y lo que debe continuar ante el silencio de cualquier mujer o persona u hombre es el doble apellido y los apellidos que han tenido de su partida de nacimiento. Eso es clave, es contundente, y debemos nosotros, como garantes del control de la Constitución Nacional y las leyes, hacer seguimiento a esto y que esto se acabe de una vez por todas. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo acá a los colegas y a todos los que comparten con nosotros nuestras transmisiones. En primer lugar, presidente, suscribo lo del Villarejo y me parece es oportuno mencionar estas prácticas y que sean libres, ¿verdad? O sea, en un país donde tenemos que controlar y siempre tratar de ir desterrando el machismo que tanto daño ha hecho al país y que lo siga haciendo. Con relación a mi inscripción, presidente y colega, es para manifestarle lo siguiente. Y quiero compartir con ustedes un poquito nomás, ya está ahí el pedido de informe a la ESAP. Llamativamente, presidente, la ESAP hace una licitación para alquilar vehículos, camionetas, de una modalidad de 2020 para adelante, con un precio de referencia altísimo, que si uno hiciera un análisis con relación a los cero kilómetros, ¿por qué está haciendo, verdad? Tal vez ESAP después nos sorprende y había sido es importantísimo alquilar y no comprar, o es algo urgente que si no deja de funcionar la ESAP. Pero esa interrogante que tenemos de denuncias dentro de esa institución del Estado, la ESAP, solamente lo podemos corroborar una vez que responda a estos pedidos de informe. Hasta ahora son situaciones que ameritan controlar con profundidad porque realmente es muy llamativo lo que está pasando adentro. Así es que quería compartir con ustedes, lo he presentado con otras colegas, para que podamos hacer seguimiento, independientemente de que sea de nuestro agrado o no el presidente de la ESAT, cuando suceden situaciones, cuando aparecen situaciones que puedan, digamos, no estar acorde a lo que debería hacer esta institución, nos tiene que llamar la atención y hacer un seguimiento. El control es fundamental. Así es que, presidente, quería mencionar esto para que los colegas acompañen y una vez que llegue la respuesta, tengamos que analizarlo a profundidad y que estas prácticas ya no se repitan en otras instituciones. Y no solamente en época de pandemia, porque estamos insistiendo mucho como si fuera que la gente que hace mal su tarea, los corruptos, le importa la salud o la muerte. El corrupto es corrupto en todo el tiempo. Entonces muchas veces reiterativo en época de pandemia. No, en ninguna época se tiene que hacer nada irregular. Así que nuestra función siempre es controlar. Si la respuesta que nos envía es satisfactoria, había sido necesaria, bueno, fantástico, está cumpliendo a cabalidad con su función. Pero al menos hasta ahora es muy llamativo y hay que hacerle un seguimiento. Gracias, presidente.
Sobre el punto, diputado nacional Tadeo Rojas, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Es para acompañar ese pedido de informe, presidente. Esta institución juega muy independiente y desde nuestra parte siempre hablamos de la importancia y la necesidad de controlar. Así que acompañamos y estamos a esa institución la pronta respuesta a este pedido de informe. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Justo Zacarías Girón, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Es para referirme un poco a un proyecto de resolución que hemos solicitado al Pleno que nos acompañe, el proyecto de resolución que declara de interés una resolución de la Cámara de Diputados de Chile. ¿Por qué esto? Realmente hemos iniciado el interés de presentar un proyecto de resolución conversando con algunos amigos residentes chilenos en Paraguay que estaban trabajando para que exista la posibilidad de que vacunas de compradas por el gobierno chileno puedan llegar a Paraguay para los chilenos residentes, sus familiares y sus descendientes aquí en Paraguay. El trabajo de esta comisión de chilenos residentes en Paraguay ha sido tan exitosa que hace una semana atrás se aprobó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Chile que solicita al presidente de la República Chilena gestione urgentemente el envío de vacuna COVID-19 que sea necesaria para las familias chilenas residentes en la República del Paraguay. Chile nos ha donado vacunas y los chilenos residentes acá están todavía esperando por las vacunas paraguayas. Creemos que es justo y conociendo la situación de nuestra provisión propia de vacunas, conociendo la velocidad con que vamos yendo, que es lamentablemente lenta, creemos justo este pedido y que será una colaboración del gobierno chileno, no precisamente con el Paraguay, sino con sus propios compatriotas que residen, trabajan y están acá con nosotros por motivos diversos. Por lo tanto, señor presidente, pedimos al Pleno que acompañe esta declaración de que declara de interés la resolución de la Cámara de Diputados de Chile que solicita este envío de vacunas y que insta al Gobierno Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, a iniciar gestiones para que esto pueda ser posible conjuntamente con el Gobierno de la República de Chile. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Emilio Pavón Doldán.
Sí, gracias, presidente. Es sobre el proyecto de resolución que insta a los señores gobernadores e intendentes de todo el país a redireccionar recursos para el apoyo financiero de los diferentes hospitales y centros asistenciales con pacientes respiratorios en el marco de la lucha contra la pandemia COVID-19. Presidente, esto es una base muy importante, sabemos, y el problema que están pasando la mayoría de los hospitales, y en especial en el interior, y podía hablar el de Concepción, que de estos últimos días estamos pasando un momento muy crítico, ya todo el día, no es solamente un día, presidente, sino todo el día por la falta de provisión, inclusive el país no está en condiciones de abastecer la cantidad de oxígeno que necesita los hospitales y se están importando. Entonces, las gobernaciones y las distintas municipalidades donde tienen todos hospitales que son de respiratorio, puedan comprar plantas de oxígeno, tubos, tanques, todo lo que es relacionado a ese fin para que se pueda ayudar y paliar la situación crítica que está viviendo en todo el país. Presidente, entonces una declaración, comentar eso para que realmente se puedan redireccionar su presupuesto de todas estas instituciones, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. A fin nomás de mencionar la exposición de motivo con respecto al proyecto que presente declaración de instar al Ejecutivo para la destitución de Guillermo Sequera. No solamente es por causar miedo y pánico directo a la ciudadanía, sino también causas de sus antojadizos desmanes se produjeron muertes psicogenas, fallecimiento de personas por causa del miedo, muertes prematuras en adultos mayores con problemas de salud previa o comorbilidades por agravamiento de su estado al suspenderse las consultas de rutina y solo habilitarse las consultas de urgencia para cuadro respiratorio, muertes evitables por causa de la suspensión o prohibición de las cirugías programadas a los hospitales públicos, muertes por iatrogenia, por inducir a protocolos errados y cerrados como un corset fiel a las multinacionales farmacéuticas, muertes por decreto al prohibir la importación, comercialización, venta, expendio y consumo de medicamentos o terapias alternativas, muerte por inyección génicas al aprobar el ingreso y aplicación de inyecciones transgénicas recombinantes sin un estudio científico de sus componentes y sus probables efectos adversos o deletéreos sobre la salud humana, muertes por omisión de auxilio al no priorizar la APS atención primaria de la salud y no ofrecer tratamiento precoz, temprano y oportuno a las personas y estimulando y ordenando que la gente quede encerrada en sus casas esperando el resultado y complicándose ya con neumonías, muertes por inacción y desnutrición al impedir que los padres de familia lleven el pan y sustento diario a sus hijos con los medicamentos totalmente desproporcionados de cuarentena obligatoria y universal de todo el Paraguay, incluido a personas sanas, con las consecuencias de quiebre de la economía familiar y nacional. Muerte por analfabetismo al cerrarse todas las escuelas, colegios, universidades, posgrado por causa de decisiones. Así que, presidente, desde esta banca independiente, insto al doctor Guillermo Sequeira a que renuncie. En todo caso, la gente me está diciendo de que él no queremos saber la verdad, que él, lo que él está diciendo. ¿Y qué hacemos para evitar entonces Sequeira eso? ¿Por qué no me llamás? ¿Por qué no hablás con los diputados para evitar todo esto, todas estas profecías que venías diciendo, o venías diciendo eso ya para instalar lo que iba a pasar? Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar eso. Si decías que 1.600, de los 1.600 millones, solamente 500 millones iba para salud, no hubiéramos aprobado ese crédito, íbamos a centralizar todo en salud. Así que, bueno, a raíz de todo eso hay muchos otros motivos más, pero por cuestión del tiempo hasta aquí. Gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, diputado. Diputada Celeste Amarilla, sobre el punto... Sí, diputada Celeste Amarilla, tiene uso de palabra.
Sobre la declaración de que insta a los intendentes y gobernadores a la compra de oxígeno, de propuesta del diputado Pavón. Decía Winston Churchill que la principal diferencia entre los humanos y los animales era que los animales jamás pondrían al más estúpido al frente de la manada. Es lo que nos pasa. Les insto con firmeza a intendentes y gobernadores a utilizar todos los recursos que puedan en oxígeno. Ellos saben, al igual que nosotros, que hay cosas que no son prioritarias hoy. Hoy y ayer fue la vida, siempre la vida. Y este gobierno, esta manada que somos, lideradas por el más estúpido de ella, nos saca cada un mes una sorpresa. Primero fueron las camas, después el atracurio, después el midazolam, ahora el oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Será que puede el ministro Borba, será que puede el presidente Sequeira, quien sea, avisarnos qué más se va a acabar? ¿Será que pueden decirnos qué falta ahora? ¿Se van a acabar las sábanas? ¿Será que pueden avisarnos para ir previendo? ¿O será que podemos cambiar al más estúpido de la manada, que es a quien elegimos para que nos gobierne, al menos en este tiempo de pandemia? Esto es grave. La gente ya no muere por COVID, la gente muere asfixiada. Asfixiada. La muerte por falta de oxígeno es de las más terribles. De las más terribles. Y lo digo porque sé. Porque sé. Y a eso nos está sometiendo el gobierno ahora. Les quiero avisar a los paraguayos y paraguayas que su gente se está muriendo asfixiada, no por COVID, asfixiada por la imprudencia, impericia y negligencia de este gobierno. Los tres elementos de la culpa. Es decir, que si buscamos quién es el culpable, tenemos que buscar tres elementos: impericia, imprudencia y negligencia. Y los tres están reunidos en Mario Abdo Benítez. Y esa fue una de las causales del juicio político. A quienes hoy le quieren sacar, les puedo dar el libelo acusatorio que preparamos para que no se tomen el trabajo de hacer uno nuevo, porque las causales son las mismas. Les puedo dar la copia, cambian la fecha y presentan. Si es que ya tienen el reemplazo que les gusta, por supuesto. intendentes y gobernadores, no es la función de ustedes, pero es lo que el destino les puso enfrente. Hoy, intendentes y gobernadores, hasta su último guaraní por la vida de sus votantes, por la vida de su pueblo. Hoy es eso. Y después vemos qué pasa. Si usaron el rubro de aquí y de allá, vamos a estar muchos que les vamos a defender. Cuando a alguien, cuando a otro estúpido que dirija la próxima manada, se le ocurra sancionarles porque usaron Fonacido, porque usaron royalties o porque usaron no sé qué cosa en oxígeno. Usen, usen, porque habemos algunos que no somos tan estúpidos y les vamos a defender. La vida de los paraguayos es lo primero. La vida de un paraguayo es lo primero. Y este presidente ya carga sobre sus espaldas, junto con todo su gabinete, la vida de 9.000 paraguayos, de los cuales por lo menos la mitad seguramente ha muerto asfixiado. Celebro la iniciativa del diputado Pavón y suplico a los intendentes y a los gobernadores que redireccionen sus fondos. Y suplico al Ministerio de Hacienda que redireccione todos los fondos que se puedan para los medicamentos, para el oxígeno y para lo siguiente que va a faltar. Si por favor Borba nos puede avisar qué es lo próximo que va a faltar para que estemos preparados. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Colin Soroka.
Gracias, presidente. Presidente, si puedo dividir en tres para, para entender, ¿no? Primero, ponerme al pedido de sobre el doctor Sequeira. En último caso, enviar a... No corresponde eso. Enviar a comisión. Más allá de lo, del respeto que tengo con las posiciones personales, le aprecio mucho. Jorge también no creía antes en el uso de esto, que la... que son las tapabocas, por eso esperé para ponerme. Así que pido, presidente, no corresponde ese proyecto de resolución y me opongo a eso. Dos, con relación a los fondos que ha presentado Pavón, yo creo que debería ser un proyecto como habíamos presentado año pasado, donde derivábamos, Pavón, mi querido, disculpa que te mencione, donde derivábamos por porcentaje los recursos y entonces también de algún modo le respaldábamos que esos fondos estén resguardados dentro de lo legal para su utilización. Y tercero, presidente, seguro lo que pasa a nivel mundial de la pandemia y demás, no estoy de acuerdo con ciertas acusaciones. Porque hay muchas cosas también y muchos criterios y me preocupan mucho. Nosotros estamos con la ampliación de unas 60 camas en el departamento. Eso ya viene un atraso de 60, 70 días. A causa de que la institución que en forma inmediata tenía de algún modo más rapidez de acción, que era la entidad binacional, se veía ocupada en los pedidos de informes, los funcionarios todos ocupados llevando carpetas al Senado, ojalá que eso se esté revisando. Y felicitarle también al director que cumplió por lo visto el pedido de ellos, pero nos dio un atraso de casi 45 días ya y realmente necesitamos tener esa acción inmediata, así que es muy fino lo que jugamos, presidente. Y hacer una acusación de cargarle al presidente sobre lo que ha resultado de una pandemia es irresponsable. Así que yo conozco de la preocupación de lo que se está haciendo y de lo que se está procurando. Así que más allá de esos ataques, presidente, principalmente en el punto de Jorge, de lo que es la, del doctor Sequeira a oponerme a eso. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra de forma virtual el diputado Hugo Ramírez.
Buen día, presidente. Buen día a los colegas. Bueno, hablaba el colega Colin, que se adelantó también a lo que yo iba a proponer, de oponerme a la postura o al planteamiento hecho por el colega Brites. Disculpe que lo cite a ambos colegas, colegas de diferentes bancadas y con diferentes posiciones. Uno a favor de una declaración que no tiene ningún sustento lógico, y adherirme al otro colega, que es la de oponerme a que por resolución nosotros tengamos que tomar esta determinación. Sequeira es uno de los profesionales que amortiguaron el impacto de la pandemia desde su inicio. Decir que él es culpable de muertes evitables es desconocer el trabajo que se viene realizando y que es transversal e independiente de quién encabece el Ministerio de Salud. El doctor Sequeira se enfrentó en algún momento a la OMS, recordarán los colegas y la gente que nos está viendo, que la OMS no quería saber nada de cuarentenas al inicio de la pandemia, y que sin embargo resultó la respuesta apropiada. Hoy seguimos peleando por el acceso a las vacunas, siendo uno de los países primero en pagar al sistema COVAX. Y usted, diputado, es un negacionista, disculpe que lo mencione. Usted es un negacionista, está en contra del uso del barbijo, que por experiencia le quiero decir que me salvó del contagio varias veces. Y hace poco, con mucho más certeza, le puedo dar esa experiencia. Usted está en contra de las vacunas, siendo uno de los responsables que genera esta desconfianza en quienes eligen no anotarse y se niegan a la vacunación por creer en esa cadena de fake news. Colega, este es un momento de aprobar presupuestos que refuercen el sistema de salud. Es momento de acompañar iniciativas ciudadanas para acompañar a los enfermos y a sus familiares, que vemos por redes sociales, escuchamos por teléfono, nos envían por WhatsApp. También es momento de pensar juntos en cómo impulsar políticas públicas que nos permitan la recuperación económica, que escuché también que en alguna parte de su alocución justificaba su pedido. Eso es importante, impulsar políticas públicas que permitan la recuperación económica para la gente y especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que son el factor de empleo más importante que tiene el Paraguay y sostén de la economía. Este es el momento de respuestas, no de mover a quienes hicieron lo mejor que se podía. Con toda la honestidad, y en este caso con esa honestidad que le caracteriza al doctor Sequeira. Doctor, entonces, presidente, con estas palabras, Sequeira se queda. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Andrés Rojas Feris.
Muchas gracias, presidente. Para pedir un proyecto de declaración para instar a la gobernación de Concepción para la instalación de una planta de producción de oxígeno, en vista de que en el marco de la emergencia sanitaria, ¿verdad? En vista de que el gobierno departamental cuenta con disponibilidad de recursos para en estos casos, ¿verdad? Y bien sabemos que en nuestro departamento estamos pasando por un mal momento, sinceramente, no solamente en el distrito de Concepción, sino todo el departamento. La falta de oxígeno es impresionante. Tenemos ya gente que mueren por falta de oxígeno. Y preocupante, presidente y colegas. Entonces, Ese es el motivo de la presentación de este proyecto, ¿verdad? Para que pueda el gobernador y el equipo económico puedan ver la forma de que se pueda hacer esta planta de producción de oxígeno, porque es ahora prácticamente sería muy, muy importante, y para que se pongan las pilas, ¿verdad?, con el equipo económico del gobierno departamental y poder ver si es que podemos lograr este objetivo. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra de forma virtual la diputada Katia González.
Sí, presidente, yo quería nomás dejar constancia también de mi oposición, digamos, a la propuesta del colega Jorge Brites, de manera tal a dejar constancia nomás en acta. Creo, ¿verdad?, que es una situación en donde fundamentalmente los políticos tenemos que tener dentro de nuestro razonamiento estratégico también algún rigor científico, y en algunas cosas se mezclan mucho las cuestiones técnicas, ¿verdad? Se habla de términos que yo particularmente no entendí, ¿verdad? Y no quiero avalar, digamos, con mi voto. Yo no entendí ese tema de la culpa de vacunas ni de aplicaciones, ¿verdad? Realmente, no sé si es problema de señal, pero realmente no comprendí el razonamiento que lleva, digamos, a esta resolución. Ese es el motivo que quiero hacer constar, presidente, mi abstención en ese tema, por favor.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre y luego el diputado Jorge Brite para su segunda intervención.
Presidente, yo estás inscrito para hablar de otro proyecto de declaración. Me gustaría, si está dentro de su parecer, poder hablar después de que sea definido el proyecto en cuestión.
Sin ningún problema, diputado. Diputado Carlos María López, sobre el punto. Tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en el mismo sentido que también están hablando los colegas, oponerme yo el tema del médico Sequeira, ¿verdad?, que está, para mí está haciendo un gran trabajo, y él había anunciado ya, ¿verdad?, de la situación que íbamos a estar teniendo al pasar el tiempo. Entonces, aclarar también y hacer constar en acta mi oposición a ese pedido, y también hablar un poco del proyecto presentado por el diputado Emilio Pavón, disculpe que lo mencione, ¿verdad? Realmente es bueno la redireccionar los recursos que tienen los municipios y las gobernaciones, y en caso particular en mi departamento veo que el gobernador y también los intendentes están haciendo el máximo esfuerzo, porque en el primer momento lo que pensaban los intendentes y gobernadores eran en preparar cementerios, y hoy día la vida es lo primordial. Así es que en ese sentido también acompañar el pedido del diputado Emilio, y bueno, y instarle a cada uno de los gobernadores a luchar entre todos contra esta pandemia, que es el flagelo del momento en nuestra sociedad. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Diputado Jorge Brites, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Ahí se habló de trabajo transversal. Aporandú la colega Pemba, él las hice el trabajo transversal. O impio la medicamento en la hospital, pe. Ahí los insumos. ¿Quiénes se están manifestando en este momento? Hoy los médicos. La vez pasada nomás el propio Mario Ado Benítez fue, ¿cómo se dice?, interceptado por una señora, por una médica, que le dijo que 1 millón nomás estaba cobrando. ¿Y qué es lo que ganó con eso? El ninguneo del propio presidente de la República. Ahí con el trabajo transversal. Sé que algunos me van a querer tildar del negacionismo, y no es así, no soy ningún negacionista. Simplemente no me someto a los criminales globalistas. Así nomás de sencillo es. Y también miro términos científicos, estrategia, etcétera. apoyé desde Vaca Independiente las propuestas presupuestarias, reclamé el test para Ciudad del Este, para Alto Paraná, acompañé el refugio que tienen en el pabellón de contingencia, acompañé las manifestaciones de los médicos de blanco con respecto a la bonificación, a los que estaban en primera línea. Pero necesitamos descomprimir esto y no darle más carga a nuestros médicos. Está habiendo un colapso sanitario. Y si ese era el plan, ¿por qué Sequera no hizo una prevención a eso? Si él era un visionario y ya vio eso hace más de un año atrás. ¿Dónde están los medicamentos? ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde están incluso las vacunas? ¿Dónde están las terapias alternativas de prevención para que no colapse? No es solamente el que está enfermo, sino prevenir que más personas se enfermen también. No se trata de... Si te vas en los hospitales, ¿qué te dicen los familiares? Que si ellos no tienen dinero, su familiar va a morir porque ellos compran y se van en la farmacia. El atracurio, el midazolam, los calmantes. Que dicho eso de paso, sea solo calmante. Yo no sé qué es lo que es para que cure. Porque si es para tenerle en cama nomás, le va a ser calmante y va a estar 400 años ahí. Entonces lo único que se demuestra es que si la gente no tenía dinero en su bolsillo, no le iba a acercar un medicamento a su familiar, a su ser querido. ¿Cómo puede ser que un médico le dé una receta a una persona humilde de dos ampollas que cueste 18 millones de guaraníes? ¿En qué cabeza entra eso? Yo estoy seguro que no se siente bien el médico hacer eso, pero ¿qué va a hacer si no le dotan el Ministerio de Salud los insumos y los medicamentos? Acá hay un negocio de la grande farmacéutica. No puede ser que dos ampollas cuesten 18 millones de guaraníes. Nosotros tenemos buenos laboratorios, nosotros tenemos buenos médicos, buenos cientistas también, que se pueden elaborar aquí medicamentos a precio más accesible. Acá lo que se hizo es un saqueo a la familia paraguaya, a su bolsillo, a su salud, a su estado mental y a nuestro país. Están reventando este país. Este país ya no aguanta más. Y en cualquier momento va a estallar, porque ya está estallando en los hospitales. Porque ustedes elaboraron este protocolo genocida. Déjenle verle a los familiares, aunque sea una vez por semana. Dejen de querer prohibir que le pueda ver a esa persona que está agonizando. Con los equipos de seguridad, elaboren un cierto horario, pero déjenle verle. Se necesita escuchar esa voz de alguien. ¿Por qué tanto ocultismo? ¿Por qué tanto oscurantismo? Este es el protocolo del oscurantismo. Y yo quiero un protocolo de luz, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. En el mismo sentido que otros colegas que me antecedieron, como bancada Patria Querida, queremos dejar constancia que nos oponemos al proyecto presentado por el colega que me antecedió en la palabra. Yo comprendo la indignación del colega, es la indignación de muchos en algunos sentidos que ha manifestado. No comparto plenamente todas sus opiniones, pero sí, todos estamos muy preocupados por la situación sanitaria del país, lógicamente por la cantidad de sucesos que van aconteciendo. Pero el pedido presentado por el colega con relación al doctor Sequera no soluciona estos problemas. Consideramos nosotros que este profesional de la medicina está haciendo dentro del ámbito, dentro de la gran estructura que implica el Ministerio de Salud, el trabajo que le corresponde. Y a veces no nos gusta escuchar lo que dice, pero es lo que se va dando, pero no es que él lo va prediciendo, es que son cuestiones que hacen a estadísticas y a situaciones que lastimosamente se van cumpliendo debido a que esto va avanzando. Y en realidad acá, si vamos a actuar con ese tipo de declaraciones, la lista tiene que ser muy extensa. Estamos preocupados porque no tenemos noticias ciertas de las vacunas. Nos prometieron 800.000 dosis de vacunas para mayo, ya estamos en junio. No se habilita la nueva franja etaria, la gente no está yendo a vacunar y eso también es parte de nuestra responsabilidad. Comparto con lo que decía el colega Ramírez, qué mensaje estamos dando a la ciudadanía, porque apreciado Jorge, en ese sentido, esto es algo cíclico, o sea, la gente no se vacuna, con lo cual se puede evitar la enfermedad y las muertes, y de alguna manera nosotros deberíamos colaborar por lo menos en algunos aspectos que están demostrados científicamente que funcionan para poder prevenir la propagación de este virus. En ese sentido, señor presidente, una vez más dejar constancia de la postura de la bancada y también apoyar lo que ya dijo, creo que la colega Celesta o alguien más, de que todos los recursos sean direccionados a salud. Preocupa muchísimo lo que dijo el ministro Borba, que ya no hay medio peso partido por la mitad o un peso partido por la mitad para cubrir lo que viene en salud. ¿Qué esperanza podemos tener, señor presidente, con expresiones como esas de la máxima autoridad de salud? ¿Dónde está Mario Abdo que nos sale a decir vamos a redireccionar todos estos recursos, vamos a reestructurar los recursos de todas las instituciones? ¿Dónde está esa respuesta al Ejecutivo? Porque el Congreso ya le ha dado en marzo del 2020 carta blanca, cheque en blanco le dio a este gobierno, tan en blanco que su administradora Petropar se fue a pagar la cuenta de su maridito. Puro amor, ocula amor, con plata del pueblo en tiempos de pandemia. Cheque en blanco se le ha dado a este gobierno. Cheque en blanco. Necesitamos que aparezca el presidente y que diga qué está pasando, porque lo que dijo el ministro de Salud, y eso es lo que más debe preocuparnos ahora, es que ya no hay dinero, que todo está comprometido. ¿Y cómo vamos a enfrentar lo que se viene si dicen que junio, julio y agosto serán los peores meses? O sea, peor de lo que estamos pasando hasta ahora. ¿Dónde está el plan del gobierno? O solicitando nuevos créditos o reestructuraciones, no sé. ¿Dónde está Mario Abdo que no convoca a todos los poderes políticos para poner la peor situación? Bueno, creo que haya algo peor que esto en lo que se viene en los próximos años, ojalá. Que nos convoca a todos los sectores políticos para hablar de nuestra realidad, para todos juntos salir de esto. Entonces, señor presidente, preocupados por la situación por la cual estamos atravesando, por el silencio del gobierno, por las expresiones del ministro Borba y por todo lo que está aconteciendo y por la no llegada de vacunas tal como lo prometió o lo manifestó el ministro Euclides Acevedo hace unos días. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputada. Con el ruego a los colegas, por favor, de los que están en forma virtual, de anotarse en la plataforma que está creada, en el sistema Zoom, no en a través de vías celulares, porque después recibimos reclamos de otros colegas que sí están siguiendo ahí la plataforma. Por algunos escriben al WhatsApp o al teléfono de los secretarios de la presidencia. Muchas gracias, colega. Diputado Eri Valdés, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Muy buenos días, presidente, apreciado colega. Y realmente, presidente, colega, estoy súper preocupado de la situación que estamos pasando. Y yo creo que no vale la pena hoy en día, colega, buscar culpables van a buscar solución. El hospital, todos los centros de salud están colapsados, algunos no tienen oxígeno. Yo le pido al presidente de la República que considere que somos todo un cuerpo también de colega que tiene buena intención de, no sé, de ayudarles a salir de este pozo que estamos realmente preocupante, y no buscar excusa a Julano, doctor, no sea solución. Uno ya me da gente, pues. Hoy en día no es solución sacarle al presidente, sacarle que venga lo que venga. Yo creo que no, en este momento ya no es más solución. Tenemos que buscar entre todos. Y el presidente tiene que venir a la Cámara de Diputados. Yo le invito también al ministro de Salud que venga. Nosotros somos paraguayos y paraguayas. Y yo confío en todos los colegas que le vamos a apoyar, pero vamos a ser sinceros, saber realmente la situación y dónde podemos apretar todos juntos. Porque algo que la ya es cada solución, este día con una nota ahí nada más. El hospital de mi departamento, el hospital regional de Cajacupé, ya no puede más. Ya imposible recibir más pacientes. El pasillo pues en Nejembá. Allá mi vecino, mi compañía, cabaña, una familia entera está entubado en el hospital regional. Preocupante la situación. Y lo que más me preocupa es las elecciones que se avecinan. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sabemos nosotros, todos somos políticos, sabemos cómo funciona la política. Nadie va a quedar en su casa, van a buscar votos por todos lados, van a salir. Más o menos unos 1.800 paraguayos y paraguayas se van a movilizar en esa elección. Y nadie se pronuncia. Yo creo el pronunciamiento, necesito un pronunciamiento del ministro que diga, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Porque es preocupante, presidente, preocupante el día de mañana. No quiero ser parte de ese. Dios quiera que me equivoque. Dios quiera. Y le pido a la Virgen de Cajacupé también que acompañe y que me equivoque, que no sea tan como se están viniendo. Y cada día escuchamos los médicos, las enfermeras y toda la gente de salud que va a ser peor. Y eso nomás lo que quería manifestar, presidente y colega. Y yo creo que no es más buscar culpables. Tenemos que buscar solución. Eso le pido a los colegas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Colega, yo solamente para recordarle que no estamos en el estadio de oradores. Por favor, si vamos a referirnos, vamos a referirnos a algún punto de los tratamientos que estamos dando ahora, sobre tablas o que han presentado los colegas. Diputado Emérita Sánchez, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Sí, presidente, solamente también para manifestar mi apoyo para el doctor Sequera. También, por supuesto, oponerme al planteamiento presentado en su contra y también decir de que todos somos responsables hoy en día y de hecho todos nos ven, especialmente a los políticos, como responsables también de todo lo que hay y de lo que no hay en los servicios de atención. Es por ello que debemos de manifestarnos, ya sea a favor o en contra, y en este caso mi manifiesto es a favor del doctor Sequera por el trabajo realizado, pero de hecho que nadie puede hacer solo. En ese sentido, también debemos de ser coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Desde un principio y hasta hoy decimos de que es mejor prevenir. Y prevenir significa, ¿verdad?, la utilización de la mascarilla correctamente, el distanciamiento entre uno y otra persona y el lavado frecuente de las manos con alcohol. Solo eso es las actividades que podemos hacer para prevenir y no estar incitando en algún momento o en varios momentos que no se use, que no se respete, que no se use. Después todos sabemos nuestra realidad y es bastante compleja nuestra situación. Y no es que le quiera defender a las autoridades de turnos, pero sí, en nuestro país toda la vida ha faltado cama en terapia. En su momento, en los casos de pacientes con dengue, y hoy no es la excepción. Hoy se está rebasando, y sí me pongo en el lugar de esa gente que nos pide a diario, que nos envía por WhatsApp la receta que se les pide en los hospitales. Y también quiero ponerme en el lugar de los médicos, el personal de enfermería y todos los demás personales de apoyo que están en los servicios de salud públicos y privados, que están allí por un lado, por lo que se llama su profesión o su vocación de servicios, que tiene todo el derecho de exigir un buen salario, de exigir que se le provea de los insumos de bioseguridad y más bien aún debo de ver en qué puedo ayudar. Y de hecho que lo estamos haciendo, pero también quiero decir que no es responsabilidad absoluta de un diputado o una diputada para que en su servicio haya cama de terapia o los demás, que a veces la gente te dice que con 6.000 lleven la cama de terapia. Y de hecho que trato de guiarle para que, primero preguntándole si ya se inscribió en el SEME, que es lo que se encarga en buscar las camas disponibles en todo el país para un paciente. Y duele muchísimo, a mí también me duele muchísimo y me siento impotente, como muchos. Pero muchas veces hay colegas que solamente hacen esto para salir en la prensa, lastimosamente. Dice mucho y hace muy poco, para no decir que no hace nada. Y hay que ser coherente y no presentar muchas veces proyectos estúpidos. Entonces, también más que nadie, necesito que mejore la salud de toda la humanidad en el mundo, no solamente de los paraguayos. Hoy necesitamos ser más, tener más empatía con la gente. También quiero reclamar al ministro de Salud que no solamente de un sector político se enferman y se pueden morir. También quiero decirles en cuanto a los contratos de los profesionales de otro partido político y de otro movimiento político también son capaces de sumarse a la lucha de poder mejorar rápidamente los servicios en todos los aspectos. También reclamo de que en los hospitales haya medicamentos para todos, no solamente para un sector político. Vuelvo a repetir, ni para un movimiento político. Así es que, presidente, gracias por la oportunidad. Mi apoyo para el doctor Sequera.
Muchas gracias, diputado. Para una moción de orden, diputado Tadeo Rojas, tiene su palabra.
Gracias, presidente. Yo creo que, como dirían los muchachos, suficientemente debatido este tema. Yo solicito cierre de debate y llevar a votación, ya que hay dos propuestas diferentes, presidente. Gracias.
Así va a ser, diputado. A consideración del cierre de debate planteado por el diputado Tadeo Rojas. No hay oposición. Sí. Sobre el punto de Sequera. No hay oposición. Queda aprobado. Cierre de debate. Vamos a llevar a votación. los que estén a favor de la propuesta hecha por el diputado Jorge Brites de instar al Poder Ejecutivo a destituir al director general de Vigilancia Sanitaria, el doctor Enrique Sequera. Los que están a favor de este proyecto votarán en positivo y los que están en virtual con la cartulina verde. Los que están en contra o por la oposición votarán en negativo o con la cartulina roja. A votación. Vamos a registrar el voto del diputado Sergio Rojas en negativo. Por favor, sala técnica. Diputado Avelino Dávalos en positivo. Diputado Edgar Ortiz en negativo. Vamos a registrar también su voto. Queda rechazado el proyecto que insta al Poder Ejecutivo a destituir al director general de Vigilancia, doctor Enrique Sequera. Siguiente moción de sobre tablas, tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. Para agregar nomás un pedido de informe que me quedó fuera, que solicita informe al Ministerio de Hacienda sobre los censos realizados en el departamento de Paraguarí para asignación de la pensión alimentaria prevista en la ley 3728, que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza. Simplemente solicitar este pedido de informe de manera a tener un poco un detalle de cómo se viene llevando a cabo esta actividad en dicho departamento para realizar algunas verificaciones. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Así lo haremos. Vamos a poner en consideración todos los proyectos que fueron leídos por secretaría, más el que usted ha presentado. Diputado, por favor, vamos a bajar el volumen en la voz. A los colegas que están en sala. Hay un aparato celular o un aparato de radio, está encendido también. Gracias. Diputado Raúl Latorre, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Propuesta de este cuerpo colegiado, presidente. Se ha promulgado el proyecto de ley, hoy ley COVID gasto cero. Pudimos ver, presidente, a través de los diferentes medios de difusión masiva, que empiezan a haber problemas con el financiamiento de la ley. Existen problemas en su implementación, de hecho, para lo cual hemos planteado y aprobado la creación de la comisión especial que va a velar por el correcto cumplimiento de esta ley. Solicito a los líderes de bancada que aún no han pasado los nombres, aprovechando esta oportunidad, que puedan hacerlo para que sea constituida esta comisión, que va a velar por el correcto cumplimiento. Pero la preocupación que nace hoy, presidente, como decíamos, y lo veíamos en los diferentes medios de difusión masiva, es los escasos recursos que quedan para el financiamiento de la ley COVID gasto cero y la ley complementaria que había sido planteada el Senado y acompañado también por la Cámara de Diputados. En ese entendimiento, presidente, que hemos presentado este pedido de informe para tener una visión acabada con respecto a la situación del financiamiento, recordando de que se habían planteado diferentes fuentes, no solo el remanente o los saldos del presupuesto que habíamos aprobado para la ley de emergencia de manera que pueda enfrentarse el COVID, sino también los gastos socioambientales por parte de las binacionales. Dentro de ese entendimiento, presidente, también hemos presentado un proyecto de declaración que insta al Ejecutivo a poner toda la carne en el asador, a buscar las diferentes alternativas y medidas que puedan generarse para financiar esta importante ley. En esta situación de catástrofe que pasa nuestro pueblo, presidente, donde lamentablemente leía que encabezábamos el listado del país con más muertes por millón, ahora estamos encabezando ya el listado de mayor cantidad de contagios, y entendiendo la catástrofe desde el punto de vista sanitario y económico que representa para un individuo y para una familia contraer esta enfermedad, es que entendemos que el Estado debe hacer sus mayores esfuerzos para darle un soporte a la familia paraguaya en esta situación, independientemente a los desafíos que sean necesarios como Estado para cumplir este propósito. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra. Si es sobre algún punto, diputada Norma Camacho, estaba anotada para de forma virtual.
Presidente, me anoté en el punto anterior, pero en este también, porque es relativo a los fondos de salud. Eso me habilita para la intervención, señor presidente.
Sí, diputada, tiene uso de palabra.
Sí, gracias, presidente. Para apoyar el pedido del diputado Latorre, disculpe que lo mencione, porque ¿cuáles son las noticias hoy en estos días en los periódicos? Las noticias son: no hay más dinero. Las noticias son: no existen fondos para cubrir, y textualmente dice la ley de gasto cero, se queda sin fondos. La noticia, y son palabras textuales del ministro Borba, no tenemos más ni un peso partido en dos. Entonces la reflexión, señor presidente, es acompañar este pedido, porque no puede ser estos extremos de improvisación. Figuramos, como lo dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en las estadísticas en primer lugar en forma negativa, y recordar que nunca nos comparamos nosotros con los países a quienes les va bien, por ejemplo Uruguay, ¿verdad? Que independientemente de los números que está teniendo, sí, no colapsó su sistema de salud, tienen todavía cubierto en forma justa, ¿verdad? Con temor, pero están respondiendo, y la vacunación masiva que todos ustedes ya conocen. Nosotros, pese a las advertencias de justamente Sequera, eso no se tuvo en cuenta, evidentemente, ¿verdad? Y no se pudo hoy estar al frente del drama. Y también recordar, ¿verdad? Recordar que hemos puesto de todo para colaborar. Se ha dado de todo. O sea que de nuestra parte nosotros hemos contribuido en todo. Y no estamos al frente del Ejecutivo. Y estos proyectos que se han presentado, gasto cero, otro proyecto más, lo de las binacionales, el dinero que se dio el año pasado, los créditos, todo ha sido para asistir en la salud, y a la fecha no se provee, por ejemplo, de Remdesivir, que todos acá los que hemos tenido contacto y parientes cercanos con enfermedad, con COVID, se ha recurrido y se han sido medicados con Remdesivir, y sin embargo hasta ahora sigue discutiendo salud al respecto. La semana pasada escuchaba de por qué es que no va a incluir todavía, que no incluye gasto cero, pero que están viendo, pero así. Y desde esta Cámara se ha instado y se ha conversado con el ministro Borba al respecto, habiendo prometido en su momento la próxima semana estará el informe, etcétera. Pero los mismos doctores que están al frente de la salud pública, en sus privados y con su círculo cercano, recetan Remdesivir, ¿verdad? O sea que Remdesivir no está para el pueblo, que no tiene con qué pagar, y justamente nosotros desde el Estado estamos proveyendo para ese pueblo que no tiene con qué pagar, justamente. O sea que el objetivo de lo que nosotros damos no se cumple. Y en cuanto a recordar un poco las palabras de la diputada Celeste Amarilla, disculpe que la mencione, pero sí recuerdo y comparto totalmente con ella su preocupación sobre esta desgracia sanitaria. Y seguimos nosotros sin tomar las medidas que se deben tomar. Un cambio de timón es imperativo. Lo que no se puede es continuar como hasta ahora. Eso es lo que no se puede. Y yo me pregunto, si nosotros tuviéramos, ¿cómo estaríamos en este momento si tenemos la noticia de que no hay más dinero para el gasto cero? No se incluye Remdesivir. Y el ministro de Salud dice no tenemos más ni un peso partido en dos, y tenés dos o tres parientes en este momento internados en un hospital público. ¿Qué harías? ¿Qué haría? ¿Qué? Entonces, de ahí entiendo, y disculpe que lo mencione también al diputado Brites, su planteamiento también, en forma de llamar la atención de que algo debemos hacer. Por supuesto que no estuve de acuerdo con la destitución de Sequera, ¿verdad? Porque yo creo que más arriba están las responsabilidades, ¿verdad? Solo por ese caso. Así que, nada más, señor presidente, que sé que todos somos conscientes de lo que está pasando, pero dejemos de repartir culpas y veamos en dónde está exactamente la responsabilidad, que todos sabemos y todo el pueblo sabe también dónde está. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada Norma Camacho. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy, también de manera virtual.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para todos. La verdad que yo también voy a acompañar este proyecto de declaración. Para hacer lo que se puede. Porque en esta honorable Cámara de Diputados no siempre uno hace lo que realmente es correcto hacerlo, lastimosamente, ¿verdad? Entonces me sumo a este espectáculo que hacemos nosotros en este gran teatro de la Cámara de Diputados para volver a instar al Poder Ejecutivo cuando en realidad somos un poder del Estado, ¿verdad? Y esto me hace recordar de lo que dijo un amigo, un gran señor ya fallecido, pero siempre me queda en el recuerdo. Llegó un militar, le dijo a su hijo por una falla que se cometió en una fiesta que estaban organizando. Antes de que asunto de estudio de resolver, de los soldados, cuando una cabeza falla, debe fallar hasta el último soldado. Pero la regla militar, de estudio corrigiéndola como soldado, la de cabeza o fallamos. Y esa es la realidad que nosotros estamos atravesando. Yo creo que el pueblo paraguayo es solidario, quiere seguir contribuyendo. En este momento, a esa casea, en Ducasé, PM, va a ser a lo mitad, yo ayudar al balón de oxígeno, me hago conseguir en préstamo, vecino, yo tenía Ipuguacue, va a ser a conseguir la oxígeno. Oye, tratar a la mitad, joga, vecino. ¿Y por qué hace eso la gente y no quiere contribuir con el Estado? ¿Y por qué el mecanismo institucional del funcionamiento del Estado paraguayo no funciona? La cabeza falla, eso nosotros quisimos corregir hace rato, y detrás de ellos fallan hasta el último soldado. Yo por eso no acompañé el proyecto de también del colega Jorge, y disculpe que le mencione, porque va a ver dónde le amonestata soldado, ¿ves? Oye, pues le diga tu mía ya, cuando que en realidad el problema es de la cabeza. Y en este caso en particular, yo creo que, señor presidente, honorable Cámara de Diputados, necesitamos volver a tratar el tema de la ley de emergencia. Que cuando el país estaba asustado, no estaba en emergencia, estaba asustado, habíamos aprobado esta ley de emergencia el año pasado en marzo, que era prácticamente una reorganización total del funcionamiento del Estado paraguayo, que después fue prorrogado alguno de sus artículos para el ejercicio 2021 y que probablemente en este momento ya está por seguramente incluso fenecer, porque lo que va a suceder es que en los otros países del mundo ya va a empezar a aminorarse la pandemia por el hecho de que ya están siendo vacunados en muchos de los países, y probablemente en no muy lejano tiempo la OMS, en todo caso, ya va a declarar que la pandemia ha sido controlada en el mundo y nosotros vamos a estar en peores condiciones, pero no es por el problema de la ciencia ni del avance de la pandemia mundialmente, sino simplemente porque aquí, en realidad en el Paraguay, se han hecho tan mal las cosas que lo que en otras partes ya se ha solucionado, aquí va a continuar siendo muy agresivo y violento con el pueblo paraguayo, junto con el gobierno, la pandemia. Entonces, con todas esas argumentaciones, señor presidente, digo que es en este momento interesante instar nuevamente para que este gobierno, que aunque en realidad hace muy poco para tratar de organizar el país para que funcione institucionalmente y normalmente y sin corrupción para servir al pueblo paraguayo al frente de esta lucha contra la pandemia, finalmente vamos a volverle a instar para contribuir con el circo. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Ya no hay oradores inscritos sobre este punto. A consideración, todos los proyectos de resolución y de declaración que fueron leídos por secretaría, más el que fue presentado por el diputado Sebastián García Altieri y el diputado Raúl Latorre, no hay oposición. Quedan todos aprobados. Siguiente punto del orden del día.